Es un gusto estar con ustedes, amigas y amigos, una vez más. El versículo 5 dice: más el que nos hizo para esto mismo es Dios. Sí, Dios es el que me ha creado para esto, es decir, Él tiene un propósito para nosotros. Y agregó: quien nos ha dado las arras del Espíritu. Es decir, el anticipo, o como que se está refiriendo a una fianza. A ver, muéstrame qué tienes en mente. Como si alguien dijera: ¿vas a comprar mi coche? Mira, yo tengo un aviso en el periódico y tú dices que vas a venir en 15 minutos, pero ¿cómo sé yo que si alguien llama en 5 minutos y quiere comprar el vehículo, tiene el dinero en efectivo para hacerlo? ¿Tú quieres comprarlo? Bueno, muy bien, entonces entrégame un anticipo, una fianza, que me mostrará las intenciones que tiene. Bueno, Dios mostró su intención de darnos plena redención, dándonos el Espíritu Santo. Por supuesto, el apóstol se refiere a esto en el capítulo 2 del libro, o la carta a los Efesios, donde dice: siendo sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Usted puede leer esto en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, versículo 13 y 14. Luego, en el versículo 6 del pasaje que tenemos en consideración en este día, decía el apóstol Pablo: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Bueno, mi amigo oyente, eso es lo que yo deseo en verdad. Porque sé que en tanto estoy en este cuerpo, estoy en este cuerpo como mi casa, como una tienda, estoy ausente de habitar allí en el reino de Dios. Yo preferiría mudarme de este viejo cuerpo para poder estar presente al Señor en su reino. Nos damos cuenta, la muerte nos libera. Libera mi espíritu de este cuerpo para que ahora me pueda mudar a mi nueva casa, el edificio de Dios, donde habitaré con el Señor por siempre. El versículo 9 dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Sí, mi deseo es que mi vida sea agradable para Dios mientras estoy viviendo aquí en este cuerpo. Cuando llegue el final y me mude de este cuerpo, bueno, mi deseo principal es que mi vida sea agradable a Dios nuevamente. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que mi deseo es que cuando llegue a esa instancia, a estar presente delante de Jesús, que Él me pueda decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Se da cuenta? Esto es lo que relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, versículo 21. Es el deseo, el propósito que impulsa mi vida, agradarle a Dios. El apóstol, cuando le escribe a los filipenses, decía que Cristo pueda ser glorificado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. En realidad no importa de qué manera, pero o cuando sea, pero que sea glorificado en mi cuerpo. Yo simplemente quiero agradarle. Quiero que el Señor sea glorificado por medio mío. Decía más el apóstol: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, permítame decirle algo. No debemos confundir esto con el juicio que tendrá lugar ante el gran trono blanco de Dios que se relata en el capítulo 20 de Apocalipsis. Es el lugar en el cual los pecadores todos comparecerán delante de ese trono de juicio de Dios. No, esto es algo totalmente diferente. El juicio del gran trono blanco no tiene nada que ver con lo que tiene que ver con el creyente que ha de llegar delante del trono bimá de Cristo. Ese bimá de Cristo es más parecido, por decirlo de alguna manera, a la silla que tenían los jueces en las Olimpiadas. Sí, allí los participantes de los distintos concursos pasaban delante de ese trono, el bimá, y los jueces ponían sobre sus cabezas las coronas o las coronas de laurel o de olivos, indicando el éxito en ese evento en particular. En lugar de medallas de oro, plata y bronce, ellos recibían algo que era corruptible, más corruptible en esos días de las Olimpiadas. Recibían esas coronas que se hacían con laurel o con ramas de olivo. Y así eran colocadas esas coronas en sus cabezas. Y de eso es de lo que el apóstol Pablo está hablando. Y menciona cómo entrenaban, se ejercitaban, disciplinaban sus cuerpos para una corona corruptible. Nosotros estamos trabajando por una corona incorruptible. Ahora, ellos ponían dedicación, tenían vergüenza para disciplinarse y hacían todo eso para obtener una corona corruptible. Permítame decirle, cuán despreocupadamente muchas veces corremos la carrera siendo que nos espera una corona incorruptible. La Biblia enseña que nuestras obras han de ser juzgadas por el fuego. Y aquellas cosas que sean madera, heno, hojarasca, han de ser consumidas. Esas obras de nosotros que no podrán sobrevivir al fuego, serán consumidas. Las obras que puedan sobrevivir la prueba del fuego, por ellas hemos de ser recompensados. Hay muchas cosas que se hacen en el nombre de Cristo, pero que no recibirán recompensa alguna en los cielos. Jesús, cuando nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el Sermón del Monte, decía: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Sí, nuestras obras han de ser juzgadas, sean de la clase que sean. Serán juzgados los motivos que hay detrás de esas obras. Jesús ilustró este principio en cómo debemos orar, cómo debemos ofrendar, cómo debemos mortificar los deseos de la carne. Hay dos formas de orar. Podemos orar para ser escuchados de los hombres, para que los hombres nos conozcan como hombres de oración, para recibir la aprobación, el favor, el asombro de los demás, porque van a decir, bueno, es un hombre piadoso en la oración. Hay oraciones que son dirigidas a Dios, oraciones secretas, en lo secreto, y donde no estamos preocupados porque los hombres nos escuchen orar, pero sí estamos preocupados o ocupados en que Dios nos escuche. Ahora, si estamos orando por el efecto que va a producir en los hombres, y así los hombres digan, por favor, qué hombre glorioso de oración. Jesús dijo, ustedes ya tienen su recompensa. Si estoy orando por el efecto que tendré en cuanto a los hombres, para que ellos digan, ¡qué persona maravillosa de oración! Reitero, Jesús dirá, ya tienes tu recompensa. Ya todos saben que eres un hombre de oración. Pero tú, en lugar de ello, deberías orar a tu Padre que ve en secreto, decía Jesús. Y luego tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, ¿sí? Todo depende de quién es que usted quiere tener su gratificación. Si usted desea recibir la gratificación del hombre ahora, entonces usted vaya y viva su vida de tal manera que cualquiera lo pueda ver y pueda saber lo que usted está haciendo, y allí tendrá toda la aclamación acerca de qué persona maravillosa es usted. O puede hacer las cosas de tal manera que, en lugar de traer la atención a usted mismo, usted obre de manera diferente. Mire, hay muchas formas por las cuales usted puede inteligentemente llamar la atención de las personas para que vean lo profundo de su vida devocional. Puede usar su tono de voz, aún la forma de suspirar, ¿se da cuenta? Hay formas sutiles por las cuales podemos saber o hacerle saber a la gente cuán espirituales somos verdaderamente. El problema es que si estoy haciendo eso, estoy arruinando mi futuro en cuanto a la recompensa que Dios menciona, porque mi obra ha de ser juzgada, y yo me pararé allí delante del trono de juicio del tribunal de Cristo, y será un juicio duro, porque todas esas obras con motivaciones erróneas no pasarán la prueba del fuego, el fuego las quemará. Las que resistan el fuego serán recompensadas. Y allí el Señor le dará esa corona de justicia, y nuestra posición en el reino celestial será determinado o determinada por nuestra fidelidad a las responsabilidades que Dios nos ha dado ahora. Yo quiero que usted no confunda esto con la salvación. No, la salvación es un regalo de Dios, un regalo que Dios nos ha dado por medio de la fe en Jesucristo. Como dice escribiéndole a los Efesios el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y escuche, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que no confunda esto con la salvación, que es lo que muchas personas hacen lamentablemente. No hay nada que yo pueda hacer con mis obras para completar mi salvación. Mi salvación es perfecta. Mi justicia es completa en Jesucristo. Con todo, mis obras han de ser juzgadas delante del trono Bimá, o trono de juicio, o tribunal de Cristo, para que pueda recibir la recompensa. En otros casos, la pérdida de la recompensa, porque tuve motivaciones incorrectas al hacer las obras que hice. Esas obras han de permanecer después del juicio duro del tribunal, serán puestas en el crisol del fuego, y allí quedará determinado de qué clase son las obras que hice. Oro, plata, sí, Dios dirá, bien hecho, bendito, aquí está tu recompensa. Piedras preciosas, entonces dirá, ahora te puedes ir tranquilo a Hawái. Todos tenemos que comparecer delante del trono de juicio de Cristo para que todo hombre pueda recibir por las cosas que hizo en su cuerpo, de acuerdo a lo que haya hecho, sea bueno o malo. En cuanto a mis obras para el Señor. El verso 11 dice, conociendo pues el temor del Señor. Esa palabra temor es una palabra española antigua que ha perdido su significado real y en el devenir del tiempo ha adquirido un significado totalmente nuevo. No pienso que podamos entender verdaderamente lo que implica el temor del Señor. Mire, por muchos años temí que el Señor me pudiera hacer daño porque yo tenía un mal concepto de Dios. Ahora temo que yo pueda herir al Señor y que a eso hace referencia. Pienso que es eso lo que el temor del Señor es en realidad. El temor de hacer algo que ofenda a Dios cuando yo le fallo no haciendo lo que Dios quiere que haga. Conociendo pues el temor del Señor, dice Pablo, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros. ¿Sí? Nuevamente están los falsos maestros que habían seguido a Pablo, a Corinto, aquellos judaizantes, y otros que andaban por allí hablando en un modo decadente de la gracia que Pablo había enseñado, menospreciando al mismo Pablo como autoridad, desafiando el apostolado, quizá diciendo, él es simplemente un renegado de la religión judía. Y por lo tanto estaban diciendo cosas perversas acerca del apóstol Pablo. Pero Pablo dijo, no tengo cartas de recomendación para ustedes como otros que necesitan cartas de recomendación. Ustedes son mi carta de recomendación. Su fe en Cristo conlleva el testimonio de la autenticidad de mi ministerio. Su fe en Jesucristo es lo que verdaderamente valida mi apostolado. Así que nosotros no nos recomendamos a nosotros mismos, decía Pablo, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Así que para los que eran amigos leales de Pablo, Pablo decía, miren, estoy escribiendo estas cosas, no que me esté recomendando a mí mismo a ustedes, pero cuando estos hombres vinieron y dijeron sus historias, dieron su reporte acerca de mí, bueno, cuando ellos vengan, al menos ustedes tendrán algo para responderles. Esos hombres que se glorían en la apariencia. Y lamentablemente hay muchas personas al día de hoy que todavía se glorían en la apariencia y no en el corazón. Estos acusaban a Pablo de estar loco. Decían, este hombre está loco. Es interesante que Pablo en otras ocasiones también se pensó que estaba loco. ¿Usted recuerda que Pablo estaba haciendo su defensa delante de Agripa? Y Festo finalmente clamó, Pablo, estás loco. El estudiar mucho te enloqueció. Así que eso era algo que seguía o perseguía a Pablo. ¿Por qué? Porque él era alguien muy radical y sus detractores siempre estaban diciendo, este hombre está loco. Pablo dijo, sí, estoy loco. Esa palabra, más allá de nosotros mismos, hace referencia a una persona que está a punto de hablar con ella misma. Por eso digo, sí. Es como si uno pensara, bueno, y hablara con uno mismo, sí, quiero ir allí. Y se respondiera a uno mismo, ¿estás seguro de que querés ir allí? Sí, quiero ir. Bueno, ¿por qué quieres ir? Y simplemente porque quiero ir allí. Y así un hombre empieza a hablar con él mismo. Está fuera de quicio, se cree dos personas a la vez. Es como decir, aquí estoy, y luego decir, y aquí estoy yo. Estamos teniendo una conversación con otra persona de ida y vuelta. Como si estuviera fuera de sí. Y Pablo hacía referencia cuando decía, más allá de nosotros mismos, a esta clase de situación. Pero dice, porque si estamos locos, es decir, fuera de nosotros, fuera de sí, es para Dios. Si somos cuerdos, es decir, tengo una mente sana, es para vosotros. Pablo habla a aquellos que son sus detractores, pero luego prosigue declarando, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y aquí Pablo presenta el tema del amor de Cristo como una fuerza constrictora dentro de la vida. Él no está verdaderamente hablando aquí acerca de las motivaciones para el ministerio, aunque con frecuencia escuchamos esto enseñado como motivaciones para el ministerio. Pablo está hablando del amor de Cristo. Él está pensando en una cosa solamente, la cruz de Jesucristo. Es el único medio que Dios escogió para poder mostrar, para poder probar que Él nos amó. Y eso lo mostró y lo probó enviando a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y siempre que Dios quiere declarar su amor por usted, estimado oyente, siempre lo declara por medio de la cruz. Y así le podríamos leer muchos pasajes que yo le recomiendo en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 10, San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, también podría leer en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Pablo dice aquí, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si nos lleva a esa conclusión, el hecho de que él murió indica que todos estaban muertos. Pablo decía a los Efesios en el capítulo 2, verso 1 de esa carta, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Luego decía, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, escribiéndole a los romanos en el capítulo 3, verso 23. El profeta Ezequiel, en el capítulo 18 de su libro, verso 4, dice, el alma que pecare, esa morirá. Esas escrituras son correctas, entonces la suposición de que todos los hombres naturalmente están muertos es una realidad. Significa que espiritualmente están muertos, sin conciencia de la existencia de Dios. Muchas personas están preocupadas por su muerte física, pero no piensan en la muerte espiritual. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Así decía el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 4 y 5, que usted puede leer después. Por eso nosotros llegamos a conclusiones lógicas, entonces, al oír esto que decía Pablo, que si Jesús murió por todos los hombres, es porque entonces todos los hombres estaban muertos.